Amigos, amigas, bienvenidos un día más a nuestro programa en la radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 6. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Este loro está un poco descolocado. Me pasa dos veces al año, todos los años, desde que yo tengo memoria de pájaro, que es lo que soy. Me refiero al cambio de horario. Me molesta, me fastidia y estoy un mes que tengo hasta mal humor. Pero vamos a ver, hasta donde me recuerdo yo, todos los partidos, los que mandan, digo, el PP, Ciudadanos, y les apoyaba también el PSOE, en la campaña electoral se comprometieron a arreglar lo del cambio de hora. Es decir, quedarnos con el horario que nos corresponde como los de Portugal, sin hacer ya nada más cambios ni más nada. Pero lo han debido de poner en el mismo cesto que lo de regular por ley un uso racional del horario de trabajo. Toma ya. ¿Cómo quedan esas palabrerías, eh? Todo para decir que no se puede ser que en España se salga de trabajar a partir de las 8 de la tarde, incluso hasta donde no hace falta. Sigo yo en mi reflexión del cambio de horario y digo yo que qué se gana con que a las 6 de la tarde y dentro de poco un poco antes sea de noche. Y ya estamos metidos en casa y con las luces encendidas, por supuesto. Pues menudo ahorro, ¿no? Pero me fastidia que sigan pasando las cosas. Se tiene claro por los gobiernos que está mal, que no sirve para nada. Pero ahí se queda, para fastidiar a la gente. Por cierto, en mis pequeños vuelos de estos días para contemplar el colorido del otoño en los árboles y las alfombras de hojas en los paseos y en los parques, he descubierto que van a necesitar un suelo nuevo o una buena alfombra en el pabellón de deportes que están arreglando. Y eso no estaba previsto en el presupuesto. Vaya pozo de echar dinero que se han preparado con la reforma del pabellón. Ya se descubrirá algún día, lo que realmente ha costado y lo que es más triste, que no era necesario. Palabra del loro.
En Francia nadie pita al rey desde 1793.
Noticias escarbadas.
Pues nada, que aquí no pitamos, no le pitamos al rey porque somos muy afrancesados, ¿verdad? Claro que el gobierno recurre al constitucional, que es esa cosa que tenemos aquí hecha, ¿no? Una ley de la Comunidad Valenciana que evita cortes de luz en hogares pobres. Pero además de esta ley, el gobierno recurría también al mismo Tribunal Constitucional, otra ley también valenciana, por la Fundación Social de la Vivienda, que ha hecho, ¿verdad? ¿Qué hace esta fundación? Pues que ha regulado el derecho al disfrute de una vivienda asequible y digna en este territorio valenciano. La ley se mete con los grandes tenedores de viviendas y les pone pegas a la especulación. Y claro, a ver quién le pita al rey. Aquí, como en Francia, nada de pitos. Chaval, el paro aumenta en Palencia otra vez durante otro octubre más. Y ya somos más de 10.300 los parados y paradas. Venga, tío, ¿y si le pedimos al rey que salga y se tire un discurso, aunque sea en catalán, contra esto del paro? Ya le damos el título de su bla, bla, bla. ¡Manos arriba! ¡Esto es un contrato! Acaba de decirnos el loro que el Polanco se va a gastar otros 100.000 euros en el parqué del pabellón de Palencia. ¡A mí, el rey! Que no lo han cuidado, que lo han roto sin estar eso previsto. Y dice el alcalde que 100.000 euros más, total, en un presupuesto de más de 2,5 millones, que tampoco es para tanto, que es poca cosa. ¿Y ahora cómo termino yo esto? A ver, el rey no tiene nada que decir. Como en Francia no le pitan desde 1793, pues igual aquí tampoco, ¿verdad? Y mientras tanto en Murcia se formó una rebelión ciudadana que ha hecho historia. Mientras todos los ojos miran a Cataluña, la región vive una reivindicación sin precedentes para frenar la construcción del Muro de la Vergüenza, el AVE de 9 kilómetros y 5 metros de alto que dejará incomunicados a 200.000 personas. ¡Viva la gente de Murcia!
¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!
¡El tren para abajo!
¡El tren para abajo!
Oye, esto ya lo hemos dicho en otro programa, pero como la cosa sigue, pues, oye, ¡viva la gente de Murcia!
¡Viva!
¡El tren para abajo!
¡Para abajo!
Estos franceses que no pitan al rey desde 1793.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bien, pues os voy a leer una reflexión hecha por Alberto Garzón, coordinador de Izquierda Unida. Dice así: la izquierda en que yo creo no diferencia por naciones ni pelea por banderas, sino por la pobreza, la precariedad, la explotación y el desempleo. Queremos trabajo, no banderas.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues una canción de Lila Downs. Es una cantante, intérprete, compositora, productora discográfica, actriz y antropóloga mexicana. De su octavo álbum, Balas y Chocolate, publicado en marzo del 2015, es este tema: Viene la muerte echando rasero.
Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero.
Mueren obispos, mueren profetas, mueren vicarios y confesores. Ya no los curan ni los doctores, ya no les valen las ampolletas.
Mueren cantantes, mueren poetas.
La muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero.
Que
ven aquí, que te voy a decir una cosa.
Conversaciones con mi gato.
Ven, mi Cifú, ven. Que te la voy a dar gorda hoy. Ven, tú no pienses hoy, no hagas nada, solo escucha. Te voy a hablar del músculo del alma. ¿Acaso tú le tienes ese músculo?
No.
Bueno, pues yo te voy a decir cuál es. Es el psoas, ¿vale? Se llama psoas. El psoas es el músculo más profundo y estabilizador del cuerpo humano, que afecta a nuestro equilibrio estructural, amplitud de movimiento, movilidad articular y funcionamiento de los órganos del abdomen. ¡Ah! ¿Cómo os habéis quedado? Espera, que voy con más. Es el principal músculo que conecta la columna vertebral con las piernas. Es el responsable de mantenernos de pie y el que nos permite levantar las piernas para caminar. Un psoas sano estabiliza la columna vertebral y proporciona apoyo a través del tronco, formando además un buen estante para los órganos abdominales. Algunos estudios recientes consideran además al psoas un órgano de percepción compuesto por tejido biointeligente que encarna, literalmente, nuestro deseo más profundo de supervivencia y de florecer. Es decir, es el mensajero primario del sistema nervioso central, por lo que es considerado también como un portavoz de emociones. Amigos, las mariposillas de la tripa, ¿qué decimos? Cuando tenemos ahí... Esto es debido a que el psoas está conectado con el diafragma a través del tejido cognitivo o fascia, por lo que se ve afectado tanto en la respiración como en el miedo reflejo. Un estilo de vida acelerado y el estrés generan adrenalina que crónicamente tensan el psoas, preparándolo pues para correr, para entrar en acción o encogerse para protegernos. Si constantemente mantenemos el psoas en tensión debido al estrés, con el tiempo comienza a acortarse y a endurecerse, y se dificulta así nuestra postura y las funciones de los órganos que habilitan en el abdomen, dando lugar a dolores de espalda, ciáticas, problemas de disco, degeneración de la cadera, menstruaciones dolorosas o problemas digestivos incluso. Por otro lado, un psoas tenso manda señales de tensión al sistema nervioso e interfiere en el movimiento de los fluidos y afecta a la respiración diafragmática. De hecho, el psoas está tan íntimamente involucrado en las reacciones físicas y emocionales básicas que cuando está tensionado de forma crónica está enviando al cuerpo continuas señales de peligro, por lo que puede repercutir en el agotamiento de las glándulas suprarrenales y del sistema inmunológico. Esta situación se ve agravada por la forma de sentarnos o por las posturas de nuestros hábitos diarios, que reducen nuestros movimientos naturales y constriñen aún más el músculo. Un psoas liberado permite alargar mucho más la parte delantera de los músculos y permite a las piernas y la pelvis moverse con mayor fluidez e independencia. Mejora la posición de la columna y de todo el torso, con la consecuente repercusión en la mejora de las funciones de los órganos abdominales, en la respiración y en el corazón. Cuando cultivamos la salud de nuestros psoas, se reavivan nuestras energías vitales y conectamos de nuevo con nuestro potencial creativo. En algunas filosofías orientales, al psoas se le conoce como el músculo del alma. Es un centro de energía principal del cuerpo. Cuanto más flexible y fuerte esté el psoas, más podrá nuestra energía vital fluir a través de los huesos, músculos y articulaciones. El psoas sería como un órgano de canalización de la energía, un núcleo que nos conecta a la tierra. Nos permite crear un soporte firme y equilibrado desde el centro de nuestra pelvis. Así, la columna vertebral se alarga y a través de ella puede fluir toda nuestra vitalidad.
Acojonatus meantua.
Todo esto tenemos.
Estás escuchando en la radio Porque Sí en el 107.7. ¿Para qué más explicaciones? Radio Colores, en la radio Porque Sí. Eres extraño de la
porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues vamos con una historia de Borbones. ¿Conocéis a Felipe VI?
Sí.
Pues vamos a hablar del otro, del quinto, fíjate tú. ¿Qué ese no lo conoces tanto? Pues fíjate que fue el primer Borbón que reinó en España.
¿El quinto?
El quinto, exactamente. Curiosamente fue el antecesor en esa nomenclatura tan rara que tienen los reyes, de ser, aunque sean 300 años después, porque es lo que ha pasado, 300 años.
¿El del quinto levanta?
Claro, pues anterior al Felipe VI, que es el que tenemos ahora, pues fue el quinto, que fue el primer Borbón. O sea, que vamos a hablar del primer monarca que subió al trono en 1700 y subió solito, sin escalera ni nada, fíjate tú.
Hombre, es que era nieto de su abuelo, Luis XIV. Claro. El cual hizo todo lo posible para que el trono de España, vacante con la muerte de Carlos II, fuera para su nietecito, Felipe. Lo cual provocó bastante jaleo.
Claro, como
si... Y fíjate que solo tenía 16 años.
Sí, pero claro, los que son elegidos por Dios y por la genética, pues no admite discusión. O sea, que lo que digan y hagan está bien. Pero sí que quería diferenciar dos facetas claramente en estos reyes que subían por lo que subían, a saber... Los hechos propiamente históricos, que se debían a la camaradería que había detrás, y luego la rareza de su personalidad, que ya son las propias de los reyes y los bobones, ¿no? Así, por ejemplo, su primera etapa de reinado, Felipe V, estuvo tutelada por su abuelo, como decía aquí, que Luis XIV de Francia, y fue a través de una camaradería de funcionarios franceses encabezada por la princesa de los Ursinos. Esta circunstancia indignó a la alta nobleza y a la oligarquía española.
Pero fíjate que a pesar de todo, este reinó un montón de tiempo. Creo que es de los reyes españoles, si no me equivoco, el que más duró.
Concretamente el que más, o sea, es el plurimarquista de los Borbones, el campeón olímpico. Reinó nada más y nada menos que 46 años. Claro que lo hizo en dos como dos plazos, en dos tantas.
¿Cómo se puede decir? ¿Cómo es eso?
Pues primero, como no le interesaba gobernar, solo quería la caza y otras obsesiones peores que tenía.
Como la corina.
Pues por ejemplo, ¿no? Esas cosas y mucho más. Bueno, abdicó en su hijo. Quiso abdicar en su hijo, el adolescente, también un crío, Luis I, cuyo reinado apenas duró 8 meses porque se murió de viruela. Pues el rey entró en una depresión y con la depresión y todo, tuvo que volver a tener el pesado lastre de llevar el cetro del mando de las Españas.
Hombre.
Esta segunda etapa de su reinado estuvo marcada por el avance de su enfermedad mental, como ya digo, estuvo muy mal, y por el control que su esposa ejercía sobre el reinado, que era Isabel de Farnesio, que es la que llevaba todos los asuntos.
Isabel de Farnesio.
Este perfil psicológico del primer Borbón le podéis conocer si queréis entrar en más detalle en la novela de Maripau Domínguez, La corona maldita, que se publicó el año pasado. 2016. Dice la autora que las fuentes bibliográficas que utilizó para investigar el comportamiento de este complejo personaje muestran la contradicción de un reinado que por lo poco conseguido fue, y gracias encima, a un monarca plagado de sombras.
Pues sí, sí. Además, parece ser que era un neurótico de manual, bastante depresivo. Mucho. Pero, vamos, algo sucedería porque 46 años dan mucho de sí, ¿verdad?
Efectivamente, 46 años dan mucho de sí. Y pasaron muchas cosas, y casi todas malas, pero bueno, alguna positiva hubo, pero me voy a referir sobre todo al estallido de la Guerra de Sucesión de 1704, que tuvo carácter internacional y que España salió derrotada de esta guerra, y además en España adquirió un conflicto civil. Se sublevaron los antiguos reinos de Castilla y León, que estaban unidos, pues se volvieron a enfrentar. Y entonces, como consecuencia de eso, pues el rey... fue muy represivo con el Reino de Aragón, incluida Cataluña, claro.
De Nueva Planta,
los derechos que tenía la Corona de Aragón, el decreto de Nueva Planta exactamente, pues le dejaron en pelotas prácticamente, eran unos reinos que ya tenían un anillo federalismo. Este monarca disolvía todos sus principios, instituciones y lo reducía al mínimo su autonomía.
Pero fíjate que ni Navarra ni el País Vasco perdió sus privilegios precisamente porque le apoyó en aquellos...
Claro, pero es que eso no estaban en guerra, lo que estaban en guerra eran los aragoneses, o sea, catalanes, y cuando dejaron la guerra,
creo que la ciudad de Játiva guarda un buen recuerdo de Felipe V.
La quemó de noche, creo, y todo. Bueno, pues consideraba que los catalanes tenían privilegios y dijo, aquí todos iguales, pero a la nada, o sea, a cero. Y entonces, si queréis analizar y hacer un poco de historia crítica, estas revoluciones que tenemos ahora de los independentistas, puede que vinieran aquellos lodos y otros más que se han cargado los gobiernos con su poca vista o su ceguera política, que ya venía de entonces.
Sí, hombre, no se consideraba eso. Además, dice, lo curioso es que a pesar de todas estas rarezas han pasado 3 siglos.
Efectivamente.
3 siglos y los Borbones con altibajos siguen perpetuando la monarquía ahora con Felipe VI.
Por eso, precisamente por eso, vamos a finalizar con este círculo vicioso de los Borbones con un deseo. Si Felipe V fue el primer Borbón, esperemos que Felipe VI sea el último.
Bueno, a pesar de 3 siglos.
Palabra de Dios.
Y ahora, una canción porque sí.
Bueno, pues seguimos con la monarquía. Esta vez vamos a contar una historia de príncipes, un principito. El de las galletas, ¿sabéis? El príncipe de Bequeler. Pues eso. El grupo Mamá Ladilla, con un carácter humorístico, grabaron un álbum en 2005, se llamaba Autorretrete, y nos dejaron esta canción medieval. Sucedió en Bequeler. Escucha la letra.
Valiente cobardica, armado hasta los dientes. Avanzaba como una estatua ecuestre, melenas en plan silkiens, en busca de sus huestes. Anhelaba su sórdido palacio, otrora engalanado, con 100 tapices rancios. Recordaba, sentado en su almorrana, los años que pasó, convertido en una rana. Mas de pronto, fatídico destino, 10.000 amotinados cortaban el camino. Los fulanos estaban a la greña, si quieres seguir vivo, ¿cuál es el santo y seña? Mi papá es el dueño de estas tierras, si no me dejáis paso, iremos a la guerra. ¿Te refieres al resto de las piezas del cuerpo que antes iba pegado a esta cabeza? Malandrines, que ha sido de la reina, de solo imaginarlo, mis bucles se despeinan. Las infantas que habéis hecho con ellas, tuvisteis por lo menos piedad de las doncellas. Pues piedad, piedad lo que se dice, depende del criterio de aquel que lo analice. Pero al menos las hemos reciclado, allí las puedes ver tirando del arado. Y conmigo, ¿qué vais a hacer conmigo? Filetes empanados, envueltos en pan Bimbo. Te rogamos que no nos des ideas, tenemos suficientes y son mucho más feas. Por lo pronto y con carácter transitorio, aquí tienes tu cetro, primer supositorio. Y después 10.000 republicanos van a practicar el medievo contuano.
Vamos a practicar el medievo contuano. Vamos a practicar el medievo contuano. Vamos a practicar.
Vamos a practicar
el medievo contuano. Vamos a practicar el medievo contuano.
Por la noche dormía todo el mundo y el príncipe escapaba maltrecho y moribundo. Pero antes de huir por la comarca, agarró sin que lo vieran la cabeza del monarca. Desperté y di la voz de alarma, arriba todo el mundo, hermanos a las armas. Agarremos las lanzas y las cotas, ha ocurrido una desgracia, se han llevado la pelota.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Pues seguimos con las fábulas de Samaniego y ahora vamos a escuchar El cazador y la perdiz. Una perdiz en celo reclamada vino a ser en la red aprisionada. Al cazador la mísera decía: si me das libertad en este día, te he de proporcionar un gran consuelo. Por este campo extenderé mi vuelo, juntaré a mis amigas en bandada, que guiaré a tus redes engañada, y tendrás, sin costarte 2 ochavos, 12 perdices como 12 pavos. Engañar y vender a tus amigas, ¿y así crees que me obligas?, respondió el cazador. Pues no, señora, muere y paga la pena de traidora. La perdiz fue bien muerta, no es dudable, la traición, aun soñada, es detestable.
La entrevista imposible.
En nuestra entrevista imposible damos la bienvenida a Rita la Cantadora, que hoy nos acompaña con nosotros, y le vamos a empezar cediendo a ella la palabra para que se presente. Buenas tardes, doña Rita.
Buenas tardes. Bueno, os diré que yo os hablo desde el más allá, porque desde la K yo me fui en el 37, o sea, después de la guerra. Entonces hay muchas cosas que como que ya no las conozco, aunque me ha llegado por ahí de oídas que vamos, que hay cosas como que no han cambiado mucho, que se le va a hacer. Oye, vosotros preguntar.
No, que pregunte Rita la Cantadora. No, a mí que me cuenta.
Vamos a ver. Eso es algo que, oyes, yo por aquel entonces, cuando empezaba a cantar y a bailar, pues dominaba todos los palos.
O sea, que
palos.
Usted era artista.
Claro, que era artista.
Ah, oye, o
y
sea,
dominaba
los
todos los palos.
¿Qué palo?
Entonces, pues oye, el fandango, seguidilla, etc. Y
no,
claro,
talento.
Eso creaba mucha envidia. Ah. Y cuando pues la gente pedía que cantara otra o que bailara otra, pues claro, ellas por envidia decían: que lo haga Rita la Cantadora. Que lo haga Rita la Cantadora.
Oye,
pues,
Rita, claro, entonces tendrás acumulado un montón de dinero, porque a veces trabajabas estafa.
Oh, madre mía.
Todo el día cantando porque no quería cantar nadie.
No,
¿disfrutaste
no
de todo el dinero o qué?
No, fui lista, no. Me casé, pues yo qué sé. Nací aquí en Andalucía, pero después me trasladé a Madrid. Vivía en Villaverde.
O sea, que
no, en Carabanchel Alto, si es que ya es que tengo una memoria.
Es normal, es normal.
Con la edad,
no,
con la edad.
Pero
Carabanchel Alto.
La memoria
pero
histórica.
Pero luego
que te
con aquello de la guerra, pues me trasladaron, vamos, me fui con mi familia a Castellón, por ahí. Pero vamos, dices tú dinero, no.
Nada.
Me casé con un pobre allí.
Como tenías
ya no me acuerdo ni el oficio que tenía.
Puro empleo, porque dice eso, que ahora Rita la Cantadora.
Dinero,
y
no,
tienes que
he tenido que vender hasta vestidos y todo.
Sí, sí.
Que no quería nadie, pero yo me veía obligada a venderlos.
Pero según las fotos estabas entradita en carnes.
¿Y por qué no te grabaron ningún disco ni nada? ¿Por qué entonces no grababan?
Pues yo creo que no existían, hija. Yo creo que
algo, sí, algo. Sí existían. Vamos. Lo que pasa es que alguno te diría, ¿cómo canta Rita la Cantadora?
Bueno, por tablaos y flamencos y eso que se llevaba entonces, pues sí, yo era muy muy famosa.
Muy demandada, era muy, sí, el artista muy demandada, tenía muchas galas. Entonces, ¿cómo hacía usted posible el compaginar toda esa actividad de vida con su vida de barrio y con sus labores y con todas estas cosas que tendrían las mujeres de su época?
Pues como las de ahora, hija, porque podemos con todo, rica. ¿O qué crees que ahora, ha cambiado mucho? Se llamará de otra manera, pero
pero
sigue siendo igual.
Pero es que antes no teníais lavadora, ni teníais muchas cosas que hacer.
Eso
ahora,
sí,
hacer.
Eso sí.
Ya lo hacía Rita la Cantadora,
sí,
también lavaba.
Tampoco tenían los niños tantas horas extraescolares de llevarles a natación, llevarles a no sé dónde. Les dejabas en la calle
y se jugaban ellos solos.
ropa toda semana. Nada.
Hombre,
de
claro,
uno, mañana
sí.
Otro.
Y bañarles por lo mismo, en el mismo agua del balde, pues para todos.
Y en verano.
Y a ti cuando, realmente, cuando tú ya, no estabas en el tablao ahí dándole una malagueña, lo de Rita la cantadora ya sabías que te lo llamaban así. Que la
sí,
haga Rita, hijo, la cantadora.
Sí, todo, que lo tenía que hacer Rita, todo.
Ya lo sabías que te decían
sí,
esa cosa.
Que había que ir a algún lado, que vaya Rita la cantadora. Que había que hacer que lo haga Rita.
Y tú eres consciente.
Que no tiene que ir nadie. Aquí no viene ni Rita la cantadora.
Por eso. ¿Tú eres consciente de que el permitir que te llamasen eso ha repercutido ahora en el año 2017?
Pues creo que sí. Por ahí que me han dicho.
Porque yo el otro día
eso.
Le preguntaron al Rajoy, que dicen que es uno que gobierna. Oye, ¿y cuándo vas a...? Y dijo que lo haga Rita la cantadora. Y nos quedó.
Oye, Rita, ya. Tienes que cobrar derechos de autora. Aunque sea para tus herederos, ¿no? Porque, a ver, todo lo que se usa después, pues claro, tiene derechos de autor. A ver, di a la Sociedad General de Autores que, a ver,
uy,
reivindica.
Yo de eso, la verdad es que no tengo ni idea. Casi que lo dejamos para otro día. ¿Pasa? A través del plasma. Y
vale.
Si tal, ¿qué tal? Pues ya.
Y pasar a la historia, y pasar a la historia por la coletilla de ser el comodín del público, ¿cómo le ha supuesto a usted eso en su devenir histórico?
Pues ningún problema, oyes. Claro, que tampoco soy Dios para arreglarlo todo, pero bueno, allá donde podía, allí estaba.
Y echaba una mano.
Sí, yo echaba una mano.
Tendrías que echar una mano y más cosas, porque vamos, con los deberes conyugales, cuando llega el otro le dice a la mujer que la garrita la canta ahora, oye.
A ver,
allá estabas tú.
Que una era muy decente. Esas cosas no las hacía.
Bueno, de todas formas, yo quería ya que se nos acaba el tiempo decirle a doña Rita que nos cuente alguna anécdota de su vida de la que quiera que en estos momentos la historia pueda rectificar para que no siga siendo solo la que hacía los recaos.
Hija, no te entendió nada.
Un lenguaje muy moderno.
Es que no le gustaría pasar a la historia más como una artista que como la que hacía todos los recaos.
Que lo diga,
bueno, pues sí,
Rita la cantadora.
Me hubiese gustado haber pasado como que había ganado mucho dinero, como que vivía como una reina, he vivido como una reina, eso, y haber Grammys. Tenido un Grammy, ¿qué es eso?
¿Un Grammy de oro para tirar?
Un gramito.
Es como una grama, que es una hierba.
Un gramito de oro. Ay, es que me han llegado unas cosas de unos gramos también, pero van por otra vertiente, no sé yo cómo es eso. No me aclaro muy bien, pero vamos, que estoy muy a gusto en el más allá también, ¿eh? Porque tal y como está el panorama en el más acá, pues mejor. No sé yo qué quieres
sigue,
decir.
Sigue
no merece
allí.
La pena venir, ¿verdad?
Sigue por ahí cantando, para allá.
Muy
allá,
bien,
sí.
Para allá, ¿verdad?
Y para allá. Terminar ahora, una canción, porque sí.
Pues terminamos con una canción que no es medieval, pero casi, ¿verdad? En 1977, Benito Moreno, cantautor sevillano de los llamados Malditos y casi desconocidos, sacó este disco dedicado a los señoritos terratenientes de Andalucía. Se titula Esos señores tan serios. En esta época lo hubiesen aplicado al 155 y a tomar por culo el CD.
Esos señores tan serios, de bigotito afilado, esos que tienen los medios y el machismo incorporado, esos tan dueños de sí y que tienen tanta tierra que no perdonan en ti el no haber hecho la guerra. Merecen una canción, un respeto y una cosa, y un sitio en la colección de insectos y mariposas. Esos de piropo puesto que preguntan extrañados, señorita, la molesto, después de haberse pasado, mezclan mentira y verdad, amor y libertad. libertinaje, porque se han hecho una paz a medida como el traje. Merecen una canción y un respeto y una cosa, y ese sitio en el cajón de insectos y mariposas. Esos señores tan serios, de bigotito afilado, esos que poseen los medios y el desprecio incorporado, esos tan dueños de sí, señores de aquella guerra, y que seguirán así, porque es así nuestra tierra. Merecen esta canción, ese respeto, esa cosa, y ese sitio en el cajón de insectos y mariposas. Merecen esta canción, ese respeto, esa cosa, y ese sitio en el cajón de insectos y mariposas.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Jekyll y Hyde, el extraño caso de Robert Stevenson. Ha transcurrido cerca de una semana y en este momento estoy a punto de terminar mi declaración bajo la influencia de la última dosis del compuesto original. Esta, por lo tanto, es la última vez que Harry Jekyll puede pensar en sus propias ideas y ver su propio rostro, que lastimosamente alterado está ahora en el espejo. No debo esperar más para terminar, pues si hasta este momento mi relato ha escapado a la destrucción, ha sido únicamente gracias a una combinación de prudencia y buena suerte, de asaltarme la agonía del cambio en el momento de estarla redactando. Hyde la haría mil pedazos, pero si consigo que pase algún tiempo después de haberla guardado, su maravilloso egoísmo y su tendencia a atenerse a los hechos del momento probablemente la salvarán una vez más de la acción de su rencor de simio. No hay duda de que la muerte que se cierne sobre nosotros dos ya le ha cambiado y abatido. Sé que dentro de media hora, cuando una vez más y para siempre haya yo asumido su aborrecible personalidad, me presentaré, trémulo y sollozante, en un sillón para escuchar en el éxtasis más tenso y lleno de temores, o que me pasearé de un lugar a otro de esta habitación, mi último refugio en la tierra, prestando oídos al menos al menor ruido amenazador. ¿Morirá Jai en el cadalso? ¿Tendrá la valentía suficiente para suicidarse en el último momento? Solo Dios sabe y a mí no me interesa. Este es el momento real de mi muerte. Lo que yo venga y lo que venga después le concierne a otra persona. Cuando deje la pluma y proceda a sellar mi confesión, habrá llegado al fin su vida, la de Harry Jekyll.
Bueno, para despedir el programa, os digo, hay que llenar el planeta de violines y guitarras en lugar de tanta metralla. Hasta el próximo programa.
Adiós.
Adeu.
Agur.
Adiós. Bye bye.
Chao, chao. Adeu. Adeu.